Estuvimos el otro día viendo un Belén napolitano. Está expuesto en Valladolid y es de unas dimensiones muy grandes. La verdad es que pocas veces había visto yo un Belén tan grande, pero era la primera vez que veía un Belén napolitano. Belén napolitano, evidentemente, es porque es un Belén típico de Nápoles y tiene unas características que lo hacen diferente a los belenes clásicos o normales. Lo que se busca sobre todo es reflejar en el mismo la Nápoles del siglo XVIII, es decir, la ciudad con sus gentes, con sus costumbres, con sus oficios, con sus atuendos, las escenas típicas y cotidianas de Nápoles del siglo XVIII están allí reflejadas en una profusión de personajes de todo tipo, desde los de la alta categoría hasta los de la baja categoría, están allí representados de una manera artística, muy rica, muy detallada. Los atuendos están hechos con todo detalle, primorosamente realizados. Y bueno, se trata de una exaltación de la cultura napolitana, de la ciudad y de todo eso. Y la verdad es que resulta difícil ver el nacimiento, es decir, ver lo que es estrictamente hablando el Belén, la escena donde están José y María y el niño, pues tienes que buscarla en medio de toda esa profusión de escenas. Es decir, de alguna manera, lo que debería de ser lo central, lo que destaca, queda sumergido, queda difuminado y hasta casi anulado por todo eso, ¿no? Toda esa profusión ahí de tantas escenas como hay. Y en ese sentido me recordaba que algo parecido ocurre también en nuestros días, no tanto con los belenes clásicos que se hacen, sino me refiero al ambiente, ¿no? Cuando llegan estos días de Navidad, pues el ambiente entre fiestas, entre regalos, entre compras, entre anuncios de esto y de lo otro, anuncios de juguetes, anuncios de colonias, anuncios de viajes y todo ese tipo de cosas, al final lo que hace es el mismo efecto que tiene el Belén napolitano, que es que termina difuminando y hasta anulando totalmente lo que da sentido, ¿no? Y lo que da propósito a estas fiestas. Por eso es importante que no perdamos el norte, no perdamos la dirección, sino que en estos días podamos considerar y tener en cuenta qué es lo principal y qué es lo que estamos celebrando. Y en ese sentido, a mí me gustaría ver en la Biblia una serie de anuncios. Yo le llamo así, anuncios, ¿no? Como estamos acostumbrados al mundo de la publicidad, que se mueve por anuncios, pues entonces veo que también en la Biblia hay anuncios que anuncian la venida de Jesús al mundo. Y cada uno de ellos tiene un ingrediente especial, tiene una característica especial que nos habla acerca de Jesús. Y ese, el primer anuncio de los que hay en la Biblia, está muy pronto, es muy temprano, está allí en el libro del Génesis, en el capítulo 3 y versículo 15. Génesis 3 y versículo 15 dice: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y si tuviéramos que ponerle un título a este anuncio concreto, podría ser el de un vengador que derrota al que nos ha vencido. Esto es lo que se está anunciando aquí. Esto es lo que se está prometiendo aquí. La raza humana, género humano, aquí en la figura de su cabeza, de Adán y también de Eva, han quedado derrotados. Y han quedado derrotados, además, no de una manera parcial, sino de una manera absoluta y total. Y han quedado derrotados mediante el engaño y mediante la cooperación que ellos también han efectuado con ese engaño por medio de su desobediencia. Y como consecuencia de esa derrota ha venido la pérdida de todas aquellas bendiciones, de todo aquello con lo que Dios les había dotado, que Dios les había dado. Cuando se produce un agravio, cuando se produce un ultraje sobre una persona que sufre ese agravio, entonces hay un sentimiento, hay un anhelo innato de que alguien venga para resarcir ese agravio. Y en ese sentido, lo que se busca, lo que se desea, es que ese enemigo que ha efectuado ese agravio, esa maldad que ha traído toda esa ruina, reciba la justa retribución que merece. Es decir, es una cuestión aquí no tanto de una venganza implacable, sino se trata de una justicia retributiva que ponga las cosas en su sitio y que esa maldad, que de momento está saliendo victoriosa, entonces reciba su justo castigo. Porque si no fuera así, la maldad entonces quedaría hegemónica y su triunfo sería una burla contra la justicia y también contra aquel que ha recibido todo el agravio. Imaginemos por un momento si los judíos, después de la experiencia que tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, con todos los millones de ellos que perecieron en el llamado Holocausto, no hubieran tenido el deseo cumplido de ver cómo sus enemigos, cómo aquellos que les hicieron tanto daño, eran derrotados, eran vencidos. De no haber sucedido eso, es evidente que esas personas, y no solamente ellas, sino todos los que sufrieron los horrores de todo aquel régimen, hubieran quedado agraviados, humillados y dañados para siempre. Por eso era tan importante que ahí se produjera la derrota, y la derrota total y definitiva de aquellos que hicieron todo ese agravio, que hicieron todo ese ultraje. Pues algo similar, entonces, es lo que Dios está anunciando, está prometiendo aquí al género humano que ha quedado vencido, que ha quedado derrotado, y se está anunciando que de alguien del género humano, un hombre, un ser humano, es el que va a traer esta venganza, que va a desagraviar a aquellos que han recibido todo este daño. Aquí además el hecho de que este daño se haya realizado contra la obra suprema de Dios, es decir, no contra cualquier obra secundaria, vamos a decir, de Dios, sino contra su creación suprema, que es el ser humano, eso de alguna manera es también un ataque, un ultraje al mismo Dios. Porque el que daña a la obra, daña también al Creador. El que destruye una obra, indudablemente su pretensión, su última intención es no solamente hacer daño a esa obra, sino también perjudicar, dejar en entredicho, dejar en evidencia al autor de esa obra. Y es por esto entonces que aquí es Dios mismo, no solamente el ser humano, el que ha sido agraviado, sino Dios mismo, el que ha sido agraviado y, por tanto, va a tomar cartas en el asunto, va a intervenir, a actuar, entonces, para poner las cosas en su sitio de esta forma, dando la retribución merecida al enemigo. Dios podía haber hecho las cosas directamente, él mismo, enfrentándose con el enemigo, con el diablo, o podía también haber enviado un ser celestial, una criatura celestial, por ejemplo, un ángel, para enfrentarse con el diablo. Pero aquí está nuestra vindicación, aquí está nuestra venganza, en el sentido más pleno de la palabra, de que no es un ser extraño a nosotros el que va a derrotar a ese enemigo, sino que va a ser uno como nosotros, un ser humano el que va a triunfar sobre el enemigo. Y entonces eso ensalza, eso pone, agranda aún más entonces esa clase de retribución, porque como digo, no es solamente Dios el que la está haciendo, sino que es alguien de nuestro mismo género, de nuestra misma semejanza, quien lo está efectuando. Es decir, es un representante nuestro. Es uno que nos representa. Ahí era un combate entre dos personas, entre dos fuerzas hostiles totalmente. Estaba el diablo y estaba el que aquí está prometido, que es precisamente Jesucristo mismo. Si él fallaba, todo nuestro agravio quedaría para siempre humillado y derrotado. Pero él no falló y no podía fallar. Y en ese combate, en el que tuvo que pagar un precio personal, como dice ahí, recibió la herida en el calcañar, tuvo el triunfo, tuvo la victoria total sobre el enemigo, porque le hirió en la cabeza, que es la herida mortal. Así que aquí tenemos este primer anuncio de la Navidad, en el que lo que se anuncia es un vengador que derrota a quien nos ha vencido. Y en esa derrota de ese enemigo que nos ha vencido está la victoria también de nuestro representante. Una victoria que es nuestra victoria. No porque sea de nosotros mismos, no porque nosotros la hayamos efectuado, sino porque por representación él nos la transmite a nosotros y él la comparte con nosotros. Un segundo anuncio de la Navidad es el que tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18 y versículos 18 y 19. Dice allí: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que el hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Hay una poesía de Antonio Machado, muy cortita, que dice lo siguiente: tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla. La tuya, guárdatela. Él escribió las palabras verdad, una con minúscula y otra con mayúscula. Cuando dice tu verdad, esa palabra verdad ahí la escribió con minúscula. Pero cuando dice no, la verdad, ahí la pone con mayúscula. Así que Antonio Machado creía que existía la verdad con mayúscula. No sabemos si él la llegó a encontrar o no. Pero lo cierto es que estamos viviendo en unos tiempos en los que esa verdad con mayúscula que él proclamaba que existía está siendo negada por todos lados. Hoy en día, precisamente una de las corrientes más fuertes, dominantes que existen, es que se niega que exista la verdad. Es decir, que haya una verdad absoluta, una verdad definitiva. Eso es algo que está a la orden del día, la negación de la existencia de la verdad. Hay, por otra parte, los que dudan de que la verdad exista. Esos son los agnósticos, ¿verdad? Están también muy de moda, aunque han perdido fuerza en detrimento, en favor de los anteriores, de los que niegan que la verdad exista. Pero bueno, hay todavía quien queda dudando de que pueda existir esa verdad. Hay los que relativizan la verdad. Es decir, que la verdad en ninguna manera es absoluta ni única, sino que hay verdades, cada una con una componente de verdad parcial, pero no total, y también con una componente de error cada una de ellas. Este es el ambiente en el que estamos viviendo actualmente, e incluso hay quienes atribuyen al error, a lo que es erróneo y mentiroso, la cualidad de verdadero. Yo creo que toda esta confusión, todo este caos en cuanto a la verdad, viene como consecuencia precisamente de esa escena que hemos visto antes en Génesis 3, cuando el ser humano desechó la verdad, creyó a una mentira y a partir de entonces se ha perdido la diferencia nítida y clara que hay entre verdad y error. Y al final todo se ha convertido en una mezcla, en una confusión, en la que no se sabe muy bien dónde está una cosa y la otra. Y es por esto que tenemos una necesidad evidente de que alguien nos saque de la ignorancia y del error y nos enseñe la verdad. Y en este segundo anuncio de la Navidad, que aquí se está considerando en Deuteronomio, tiene que ver precisamente con eso, con el anuncio del levantamiento de alguien, profeta, mensajero, que viene no de parte suya, no dando una opinión particular, no trayendo una verdad con minúscula relativa, sino esa verdad que viene de parte de Dios. Es Dios mismo quien le ha comunicado ese mensaje para traerlo a los demás. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, como Moisés. Es decir, es un ser humano aquí el que está trayendo todo eso. Y de nuevo volvemos a ver aquí un anuncio con siglos de antelación de la venida de Jesús al mundo. Esa luz y esa verdad. Entonces, ¿qué nos trae para que podamos salir, ser librados de toda esa confusión de tendencias, de opiniones y de modas y de relativismo en el cual podemos acabar totalmente perdidos y tener una dirección clara, una guía clara, una verdad sobre la cual, la verdad sobre la cual puede construirse algo consistente, algo sólido y algo que va a permanecer para siempre? Porque la verdad tiene fundamento en sí misma. La mentira no tiene fundamento en sí misma. Es por eso por lo que se resquebraja enseguida y se viene abajo, y todo aquello que se construye sobre la mentira no permanece durante mucho tiempo. Pero lo que se construye sobre la verdad, eso es algo que permanece para siempre. Aquí tenemos entonces a este mensajero que nos trae esa verdad con mayúscula de la cual el poeta estaba hablando y que estaba buscando. Que nosotros podamos encontrarla porque está en Cristo Jesús. El tercer anuncio de la Navidad que tenemos lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, en el Salmo 72. Y versículos 12 al 14. Dice así: porque él librará al menesteroso que clamare, y al afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Aquí tenemos otro anuncio de la Navidad, que tiene también su título, un título que podría ser el siguiente: un libertador que nos libra de la tiranía. Todos tenemos simpatía por aquellos personajes que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad que han sido libertadores de pueblos, pueblos que estaban bajo yugos de opresión, pueblos que estaban sometidos a condiciones de esclavitud. Ha habido muchos personajes a lo largo de la historia así. La misma Biblia, en la misma Biblia tenemos algunos ejemplos de ello. Por ejemplo, Moisés puede ser contemplado como uno de esos libertadores que saca a su pueblo de Egipto y lo lleva a una tierra para que sean un pueblo independiente y un pueblo libre. O luego tenemos también en el libro de los jueces una serie de personajes que son también libertadores del pueblo de Israel, subyugado, sometido por naciones extranjeras a condiciones humillantes, y cómo esos hombres van a traer esa liberación. Son personajes que han traído ese tipo de liberación, y luego también muchos otros a lo largo de la historia. Liberaciones de tipo civil, liberaciones de tipo político, de tipo social o de tipo nacional. A veces algunos de estos libertadores luego se han convertido en opresores, ellos mismos. Sacudieron el yugo de una opresión y finalmente ellos se convirtieron también en tiranos, de tal manera que lo que parecía un sueño luego se convirtió en una terrible pesadilla. Pero en cualquier caso, sea como sea, aún mirando todos esos libertadores que trajeron algo bueno y algo positivo, sin embargo, ninguno de ellos llegó a dar en la profunda necesidad, en la más profunda necesidad que el ser humano tiene de liberación, que no es civil, ni es política, ni es social o nacional, sino que es de índole moral y espiritual. Y tiene que ver con la condición en la cual hemos quedado a partir de aquella entrada del pecado en el mundo, por la cual hemos quedado sometidos a un yugo que es el peor de los yugos: el yugo del pecado, el yugo del diablo y el yugo de la muerte. Esa es la verdadera liberación que necesitamos. Las otras son solamente secundarias, y si se cumplen las otras, pero falta esta, falta la más importante de todas. Y aquí es precisamente donde el Salmo que acabamos de leer está anunciando este tipo, esta clase de liberación y del libertador. Él librará al menesteroso que clamare y al afligido que no tuviere quien le socorra. Aquí tenemos personas tan impotentes que no tienen recursos, que no tienen poder en sí mismos para escapar de esa situación, y solamente si hay alguien tan grande y tan poderoso que puede romper esos hierros y esos yugos que les atenazan, entonces podrán encontrar esa libertad. Es precisamente aquello que Jesús dijo cuando estuvo aquí en esta tierra, en Juan, en el capítulo 8 y versículo 34. A la pregunta de los judíos, ¿cómo dices tú seréis libres? Si nosotros ya somos libres. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Aunque ellos en este momento estaban sometidos a una potencia extranjera, a un imperio mundial, que era el imperio romano, bajo su señorío y bajo sus leyes. Sin embargo, Jesús no está pensando en la liberación de ese dominio político. Está pensando en la liberación del otro dominio, que es el dominio interior, que tiene que ver con el pecado. La dictadura, la tiranía más terrible que se pueda imaginar y se pueda pensar. Porque las consecuencias de esa tiranía no solamente tienen que ver con esta vida, sino que tienen repercusiones también sobre la vida venidera. El apóstol Pablo empleó una expresión muy gráfica para ilustrar la condición en la que el ser humano ha quedado. Romanos capítulo 7 y versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Literalmente, vendido bajo el pecado. Aquí él está pensando en una escena que seguramente le era familiar, porque en aquella sociedad existía la esclavitud. Y por lo tanto, un esclavo era alguien que había sido vendido a un amo que lo había comprado, que se había hecho dueño de él y que podía hacer con él lo que quisiera. Pues esta es la condición en la que hemos quedado a causa del pecado. Así que aquí estamos ante el libertador que nos libra de la peor de las tiranías, la tiranía del pecado, del diablo y también de la muerte, que es la consecuencia del pecado. Tercer anuncio de la Navidad. Hay un cuarto anuncio de la Navidad que lo tenemos también en este libro de los Salmos, en el 110 y versículo 4. Juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. En nuestro lenguaje cotidiano usamos a veces las expresiones siguientes. Actuar de puente. Puente colgante. Puente aéreo. Un puente es algo que franquea, que salva la distancia que hay entre dos lugares, o también puede ser entre dos personas. Por ejemplo, actuar de puente significa que uno va a intervenir como mediador, como intermediario entre dos personas que están distanciadas o que están incluso enfrentadas. Un puente colgante es lo que salva la distancia que hay entre dos orillas, o un puente aéreo, es lo que pone en contacto dos lugares que de otra manera estarían desconectados entre sí. La idea de puente es muy importante, y este es precisamente una de nuestras necesidades más grandes que tenemos los seres humanos, Porque nuestro contacto con Dios, nuestra relación con Dios ha quedado rota, ha quedado destruida, precisamente a causa de ese pecado del cual se habla en Génesis 3. Todas las líneas de comunicación que habían estado funcionando hasta ese momento en toda plenitud quedaron cortadas, quedaron destruidas a causa precisamente de la desobediencia del ser humano. Así que necesitamos un puente que franquee la distancia que hay entre nosotros y Dios. En la religión del Imperio Romano estaba el cargo de Pontifex Maximum. Pontifex es la palabra latina para pontífice. Y pontífice literalmente es el hacedor de puentes. Se trataba de una función que al principio fue realizada por unos determinados personajes muy escogidos, pero que finalmente pasó a los emperadores desde Augusto en adelante. Pontifex Maximus, por lo tanto, era la persona que establecía el contacto con los dioses del Imperio Romano en relación al pueblo. Finalmente, ese título, Pontifex Maximus, que traducido al español es sumo pontífice, una vez que el emperador Constantino, que se hizo cristiano, lo abandonó, fue tomado por los obispos de Roma, que desde entonces utilizan ese título de Pontifex Maximus, es decir, sumo pontífice. Pero necesitamos un verdadero sumo pontífice, porque después de todo, todos esos pretendidos sumos pontífices, ellos mismos están necesitados por su condición pecaminosa de un puente que los establezca, que los ponga otra vez de nuevo en contacto y en relación con Dios. Y ahí es donde está este anuncio que tenemos en el Salmo 110 y versículo 4, de un puente que franquea el abismo que nos separa de Dios. Ese puente es este sacerdote. Un sacerdote es un mediador, es decir, un puente entre dos lados que están separados y totalmente desconectados el uno del otro. Aquí estamos no ante cualquier puente, ante uno más entre muchos que pueda existir. Aquí estamos ante el único puente que existe, que es aquel que Dios mismo ha establecido, que Dios mismo ha puesto. Lo ha hecho con juramento. Juró el Señor y no se arrepentirá. Un juramento es una palabra irrevocable. Un juramento es una palabra fija, determinante, que no se cambia, que no se echa atrás. Ahí está esa palabra acerca de este puente. Tú eres sacerdote para siempre. No se trata de un puente provisional que va a durar un poco tiempo, sino que es un puente permanente para todas las generaciones, y es un único puente, porque se está empleando aquí el pronombre personal tú, lo cual indica entonces que se trata de una sola persona. Estamos necesitados de este puente por el cual podemos recorrer el itinerario que nos lleva, que nos acerca hasta Dios mismo. El cuarto anuncio acerca de la Navidad tiene que ver sobre este puente. Y el quinto anuncio sobre la Navidad lo tenemos en el libro de Isaías, en el capítulo 53 y versículo 6. Isaías 53, 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Todo lo que hemos considerado hasta aquí, los cuatro anuncios anteriores, pueden dar la impresión de que después de todo nosotros no somos culpables o no somos demasiado culpables de todo este desastre que ha ocurrido. Hemos sido derrotados en toda la línea, pero es porque alguien nos engañó. Estamos ignorantes en medio de una confusión, de un jaleo de opiniones. Hemos quedado esclavizados bajo un amo duro e implacable. Y estamos también, nos hemos quedado alejados de parte de Dios, ante Dios. Pero sin embargo, todas estas condiciones que acabamos de decir obedecen a una culpabilidad, a una responsabilidad por parte nuestra. Y ahí es donde necesitamos, y aquí está el título de este quinto anuncio: un Salvador que nos salve de la culpa. De la culpa. Y esto es precisamente lo que aquí en este texto de Isaías se está anunciando. El Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Una de las frases que a veces utilizamos es: cárgalo a mi cuenta. Cárgalo a mi cuenta significa que nosotros estamos asumiendo el pago de una factura, el coste de una compra o de una deuda o de lo que sea. Cárgalo a mi cuenta es que vamos a hacernos responsables de eso. Y tal vez lo que estamos también diciendo indirectamente es que estamos librando a otro de que se le cargue a su cuenta al cargársenos en la nuestra. Pues bien, esta palabra cargar es la que el profeta está aquí empleando. Jesucristo está asumiendo el pago de nuestra culpa en la cruz. La culpa y las consecuencias de esa culpa, que son el castigo eterno, para que nosotros podamos ser librados del mismo. Estamos en Navidad, la época de los anuncios publicitarios, de todas esas cosas. Que tengamos cuidado y no nos pase lo que puede ocurrirle a uno que va a contemplar un Belén napolitano, que dice: ¿y dónde está aquí el nacimiento? Y tiene que andar buscando por aquí y por allá y hasta finalmente encontrarlo y decir: ah, mira, aquí estaba escondido en medio de todo esto. Un vengador que derrota a quien nos ha vencido. Un revelador que nos saca de la ignorancia. Un libertador que nos libra de la tiranía. Un puente que franquea el abismo. y un Salvador que nos salva de la culpa. No es extraño que cuando aquel anciano que se llamaba Simeón tuvo en sus brazos, tuvo el privilegio de tener en sus brazos al niño Jesús, allí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2 y versículo 29, prorrumpiera con esta exclamación de alabanza y de gratitud. Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Aquí estaba el cumplimiento, aquí estaba la consumación de esa promesa, de todos esos anuncios que a lo largo de los siglos se habían venido realizando. Aquí estaba, tangible, hecho carne, que se podía ver y tocar. Y esto es lo que aquel anciano entonces estaba dándole gracias a Dios. Que en esta mañana también nosotros podamos unirnos juntamente con él y dar gracias a Dios por esta promesa cumplida que es Cristo Jesús, la Navidad. Vamos a orar. Aleluya. Te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por poder venir delante de ti y regocijarnos, Señor, y alegrarnos, alabarte y bendecirte. Señor, por haber hecho posible, por haber enviado a tu Hijo Jesús al mundo. Muchas gracias que estando derribados, arruinados y destruidos, Señor, tú has venido para restaurar y para levantar todo aquello que estaba caído. Gracias por esa obra perfecta, preciosa y profunda, como nadie más podía hacerla. Y en estos días, Señor, queremos alegrarnos en ti. Gloria a tu nombre. Alegrarnos, Señor, con todos aquellos que también se gozan y se alaban y también sabemos que en el cielo hay alegría. Señor, que en estos días podamos de manera digna y como a ti te agrada celebrar estos días. En el nombre de Jesús. Amén.